Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos contando el impacto que tiene el Camino de Santiago. ¿Lo has hecho? ¿Piensas en hacerlo? Por la provincia de Valladolid transitan 3 días de peregrinación a Santiago de Compostela, donde conviven paisaje, arte, historia y cultura. Transcurre por localidades de nuestra provincia como Medina del Campo, Villafranca del Duero o Nava del Rey, entre otras. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Te cuento la iniciativa del CIS University e International Studies Foundation, en el que participan jóvenes de bajos ingresos en Estados Unidos y en España, y que hace apenas unas horas han terminado el Camino de Santiago. Hablamos ya con Alfonso Barral, que es director ejecutivo de la Fundación. Buenos días, Alfonso.
Hola, buenos días.
¿Por qué pusisteis en marcha esta iniciativa?
Pues uno de los objetivos de la Fundación es el llevar a cabo proyectos socioeducativos para jóvenes, que de otra manera no tendrías a lo mejor el acceso a estas oportunidades. Y creímos que el camino era una oportunidad de darles esa oportunidad de viajar, de conocer otras culturas, lo que es un proyecto interdisciplinario, y conocer otras personas y ampliar un poco su mente. Y creímos que el camino, con todo lo que significa, era la mejor oportunidad para ello.
Participan jóvenes de bajos ingresos. ¿Qué perfil, más o menos, qué edades, qué situación económica, por qué pensasteis en ellos?
Pues trabajamos con jóvenes de entre 16 años hasta edad universitaria, hasta 21 años, 22 años, todos en situaciones desfavorecidas, y trabajamos siempre con partners locales. Entonces en Miami, por ejemplo, trabajamos con la Universidad Miami-Dade College, con Vibro Epic Sisters de Miami, que son ya organizaciones que trabajan con estos jóvenes y nos ayudan con la preselección. También trabajamos con colegios de Nueva York y un proyecto nuestro propio de aquí de la universidad que tenemos en Madrid. Y son todos jóvenes, pues de bajos recursos, pero con éxito académico y con una gran responsabilidad social.
Que vosotros habéis hecho el Camino de Santiago por la provincia de Valladolid. ¿Con qué os quedáis y qué zonas habéis visitado?
Bueno, nosotros comenzamos en Sarria y de ahí ya terminamos en Santiago. Y la verdad que, bueno, es que cada sitio tiene algo especial, ¿no? Al final, para todos, lo que es único es que la mayoría de estos jóvenes, muchos no se han montado a lo mejor ni en un avión o no han visto las montañas porque son de Miami. Entonces, pues bueno, también el acompañarles y ver cómo descubren cosas nuevas por primera vez, yo creo que ahí está un poco también la esencia, ¿no?, del propio viaje.
¿Y de la provincia de Valladolid con qué os quedáis?
De la provincia de Valladolid, pues no sé, yo creo que al final toda la parte culinaria es lo que más se nos ha quedado a todos.
Al final el estómago importa, ¿verdad? También, aparte del paisaje.
Exacto, es toda la experiencia. Yo creo que ahí es lo que España también tiene que ofrecer, ¿no?, a la gente de fuera que a lo mejor nunca ha estado aquí.
¿Cuántos han participado? Es la quinta edición, ¿y cuántos han participado en esta?
Este año hemos sido 45 en el grupo y de diferentes lugares. El año que viene, por ejemplo, vamos a ampliar ya un grupo de México también, y tenemos el objetivo de poder llegar ya a 60, que creemos que es el límite para que el grupo tenga un buen número de estudiantes, pero que tampoco sea demasiado.
Y en estas 5 ediciones, ¿habéis notado, ya nos hablas de que el próximo año vais a incrementar el número de plazas, ¿habéis notado que cada vez interesa más y por eso tenéis que ampliarlas en la evolución de estos 5 años?
Sí, o sea, las razones son varias. Una, obviamente, pues al final, cuando el proyecto va creciendo, la gente lo va conociendo más y hay mucho más interés. Y luego también está nuestro propio objetivo, ¿no?, que es el poder dar acceso cada vez a más jóvenes a ese tipo de experiencias. Con lo cual, desde luego, nuestros propios partners nos están pidiendo que podamos añadir plazas, y eso es una muy buena señal de que se está consiguiendo lo que queríamos, ¿no?
También conocer, ¿no?, el patrimonio, a la vez que, bueno, nos hablabas de la gastronomía, pero también conocer el patrimonio de provincias como Valladolid, vaya.
Exactamente, exacto. Sí, al final lo que es la promoción de nuestra cultura y nuestra historia y acercarlo más a jóvenes de Estados Unidos y otros países.
Bueno, vosotros habéis terminado hace unas horas el camino, ese camino que también habéis hecho por la provincia de Valladolid, en el que han participado 45 jóvenes y a tu lado, Alfonso, tienes a una de esas jóvenes participantes que es Arianna, que tiene 17 años. No sé si podemos hablar con ella.
Claro que sí, pues aquí la tengo al lado, os la paso ahora mismo.
Hello.
Hola, Arianna, ¿qué tal?
¿Cómo van? Estoy bien.
¿Cómo ha sido la experiencia del Camino de Santiago?
La experiencia del Camino de Santiago ha sido un cambio internal muy grande.
¿Por qué decidiste participar en esta iniciativa?
Primero que todo es algo nuevo y yo soy una persona que me gusta experimentar algo que yo nunca he hecho. Siempre estoy abierta a tratar cosas nuevas y al final nunca es algo que, tú sabes, es algo que uno siempre lleva en su corazón y es una experiencia y una memoria que no se puede olvidar nunca.
¿Por qué era la primera vez que lo hacías?
Primero que todo, nunca he venido a Europa y no soy un tipo de persona que está alrededor de bastante otras personas diferentes. Eso fue algo, una experiencia que trajo bastante primeras veces y eso cambia poquito a poquito la persona que soy.
¿Y con qué te quedas?
Con memorias, amistades y un cambio de personalidad muy grande, algo que tú ni piensas. El camino es algo que tú lo ves muy diferente antes que comiences, pero cuando terminas es algo que tú ni podías pensar al comienzo.
¿Por qué? ¿Cómo lo describirías? ¿Cuáles son esas sensaciones?
El camino es como la vida va. Después, cuando hay dificultades en cada subida, siempre hay una calma. Siente los dolores, pero al final es tan valoroso. Y cuando llegas a esa iglesia, tú abres tu corazón y te vuelves como una persona nueva.
Pues Alfonso y Arianna, que acabáis de terminar el camino junto con ese grupo de 45 alumnos y que habéis podido disfrutar del patrimonio de nuestra provincia, muchas gracias por atendernos.
De nada, tenga buen día.
Y cuando son la 1:15 del mediodía, pues nos vamos a acercar ahora al barrio de La Victoria de Valladolid, que seguro que ya lo tienen todo preparado porque este fin de semana se celebra la 8ª edición de Abierto en Canal. Vamos a hablar con Santiago, miembro de la asociación que organiza esta edición de un festival cultural. Buenos días, Santiago.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que ya con los últimos preparativos.
Estamos ya acabando los últimos preparativos para tenerlo todo preparado para esta tarde.
Este festival empieza hoy, será hoy y mañana. ¿Qué nos podemos encontrar?
Pues este año os podéis encontrar, todas las personas que se quieran acercar al barrio de La Victoria a compartir estos momentos, cuatro ofertas culturales, dos conciertos y dos ofertas teatrales, narración oral. Hoy empezamos el viernes a las 8 con De la Meseta, la primera de las ofertas musicales, un concierto de este grupo que mezcla de una manera virtuosísima el folclore más tradicional castellano con las últimas tendencias electrónicas, una mezcla que puede parecer a algunas personas imposible, pero que en manos de La Meseta es realmente estimulante, muy divertido y con muchas y vamos a quitar la gana de bailar porque vamos a disfrutarlo desde luego. Y a las 10 de la noche, ya cuando la noche se haya echado
y cuando haga un poco más de fresquito,
sí, un poco más de fresquito, a ver si se pasa, la compañía de La Huerta Sin Puertas es la compañía residente casi en nuestro festival, un grupo de de teatro aficionado, de, bueno, en realidad de dramatización, de lecturas dramatizadas de textos de la literatura clásica. Este año nos van a mostrar algunos fragmentos del lector de Julio Verne, de Almudena Grandes, fragmentos teatralizados leídos por este grupo, con proyección, con ambientación musical, con música en directo interpretada y compuesta para esta ocasión por Poncho Corral. Esto para el día de hoy. Mañana también a las 8 de la tarde empezaremos con un tiempo que parece que va a ser un poco más agradable, más fresquito, aunque estamos debajo de los chopos, estamos a la sombra sobre el césped del parque del Jardín Botánico, o sea que no hay riesgo de pasar insolación, ni muchísimo menos. Mañana sábado a las 8 nos acompañará Milton Neto con Cafunga Jazz Trio. Es una fusión de ritmos venidos del otro lado del Atlántico. Milton es un delicioso practicante de la bossa y de las melodías brasileñas, y Cafunga Jazz Trio están más en la onda del jazz latino, y la mezcla, la conjunción de ambos estilos va a ser un rato bien agradable, más tranquilo, relajado y también más sugerente que en el caso de la meseta. Y el sábado a las 10, para cerrar el festival, nos acompañarán Alquidia, que son Alba, Lidia y Enrique, que es un espectáculo de narración oral, de la narración oral más tradicional, pero destinado a público adulto y acompañado con acompañamiento musical, para recordar aquellos tiempos en los que la cultura se transmitía de boca a oreja y los ambientes que se creaban alrededor de la lumbre en la transmisión de la cultura tradicional. Sí.
Es la octava edición, son ocho ediciones. ¿Por qué surge esta idea de darle, digamos, un poco vida al barrio, ¿no? Y que del resto de zonas se acerquen para llenarlo, o por qué?
Sí. Bueno, por varias cosas. Primero, por la inquietud de vecinos y vecinas del barrio de tener una oferta cultural distinta en verano, en un momento en el que apetece estar en la calle y compartir el espacio público con la gente, y nos apetecía hacerlo. Nos apetecía también dar la oportunidad a algunos artistas vinculados al barrio, que en todas las ediciones tenemos alguno, y poder compartir sus reflexiones, sus propuestas y hacerlas públicas. Y también nos apetecía mucho, y nos sigue apeteciendo, y esto es otro de los motivos, por no sacar del olvido, pero sí poner en valor el escenario tan magnífico que tenemos en La Victoria, que es el Canal de Castilla, bien de interés cultural, no demasiado conocido en otros barrios de la ciudad, o no suficientemente valorado, y nos parece que es un espacio con unos rincones y un paisaje que merece la pena ser conocido y disfrutado de esta manera, ¿no? Que es una manera que no es en la terraza de un bar, sino disfrutando de un espectáculo cultural en la compañía de otras personas y sumergiéndote en las reflexiones y en las evocaciones que nos traen los artistas. Otros años, las anteriores ediciones, las hemos hecho en alguno de los elementos más singulares y también más desconocidos del canal, en alguna de las naves, en el dique seco, en alguna de las ocasiones, en las pistas que hay en las plazas casi del siglo XIX que hay en la calle Canal, pero este año la calle Canal está en reformas, no vamos a poder utilizar ese espacio, está lleno de obras, y nos trasladamos a un poquito más aguas arriba del Canal de Castilla, a la altura del Parque del Jardín Botánico, entre las dos pasarelas de madera, detrás de Aspace y del Centro de Salud, y en cambiamos el patrimonio histórico, digamos, por el patrimonio natural, ¿no? Y nos solazamos y disfrutaremos de la sombra de los chopos, del bosque de ribera, de la vegetación y de la fauna, que también es un patrimonio notabilísimo del Canal de Castilla.
Pues sin duda, para aquellos que todavía no tengan plan, este es un buen plan. El barrio de la Victoria de Valladolid celebra la octava edición de Abierto en Canal, este festival cultural gratuito y al aire libre, y que nos ha detallado Santiago toda esa programación que tienen prevista, tanto para hoy como para mañana. Gracias, Santiago, y que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte en la distancia justa. Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Y bueno, a esta hora seguro que tanto tú como yo tenemos hambre, y igual no es un buen momento para hablar de tapas, pero es una idea para este fin de semana. Y es que nos vamos a acercar hasta el restaurante Yantar, que ha sido el ganador de la tercera fase del tercer concurso de tapas por barrios. Y hablamos con su propietario, con Marcelo. Buenos días, Marcelo.
Hola, buenos días.
Bueno, hambrientos a estas horas, haznos un poco más la boca agua. ¿Qué lleva esa tapa ganadora?
A ver, os comento un poco, ¿vale? Pues mira, la tapa ganadora es un... se llama Tesoro del Mar. Es un pepito de blandada de bacalao que lleva por encima una emulsión de a base de garbanzo, piparra y lima. Y para acompañar eso hemos hecho un bombón de un cóctel casero de ginebra, pepino y manzana, que da un toque fresco para acabar la tapita.
Y imagino que ya habrá gente que haya pasado por ahí y que lo hayan probado. ¿Cuáles son las primeras impresiones?
A ver, la primera impresión fue porque al final la semana pasada fue ya de las tapas. Ha salido un montón, ha encantado, hay gente que la ha repetido. Y hay gente que nos pide más. Esta semana es verdad que no la tenemos, vamos a mantenerla en carta los miércoles. Para que la gente que no haya podido, porque es verdad que se nos ha agotado también, pues para que vaya los miércoles a probar la tapa ganadora.
Y claro, ¿cómo os sentís después de recibir este premio?
Pues mira, hace una semana que hemos abierto, y la verdad que recibir eso pues da un poco de... es como un chute de energía, muchas ganas de seguir, con ganas y bien.
Y contentos, y ya quizá pensando, bueno, ambos los premios, iréis a la gran final, ¿no? Que será en noviembre.
Eso es, ¿no? Sí. Aparte de un premio que nos dan por ser los primeros también, nos dan un pase para jugar a la final de noviembre, que es en la Cúpula del Milenio, pues ya nos estamos preparando para ello también.
Genial. Pues Marcelo, muchas gracias y suerte.
Nada, a vosotros. Muchísimas gracias.
¿Te gustan las tapas y el vino? Pues hoy te traigo un plan para el 27 de julio. Una cata de maridaje con las mejores tapas. ¿Y dónde? En Peñafiel. Hablamos con Yolanda, diputada y teniente alcalde de Peñafiel. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, Carmen.
¿Cómo será esta cata de maridaje?
Bueno, pues he de decir en primer lugar que digamos que el lugar ya es muy emblemático, es espectacular. Es en el propio castillo de Peñafiel. Y bueno, pues este año además es muy especial porque cumple 25 años el Museo del Vino, que está en su interior, y son, digamos que durante todo el año se llevan a cabo este tipo de maridajes, de catas, pero bueno, este sin lugar a duda también pues es llamativo, porque tendremos pues las mejores tapas, digamos, de la provincia de Valladolid, y bueno, eso quiere decir que tendremos las tapas de bares y restaurantes que han resultado ganadores en alguna de las ediciones del concurso provincial o vamos, el concurso, digamos, de etapas.
¿Y cómo se va a organizar esta jornada? ¿Es el 27 de julio en Peñafiel? ¿Hay un horario?
Sí, bueno, pues sí, va a ser, digamos, con el maridaje sonoro, en este caso pues un grupo de músicas del mundo, un concierto de rock. Y la, digamos, la hora a la que tiene que llegar todo aquel asistente que adquiera las entradas, pues es a las 8:30 de la tarde.
Alaba, eso de una cata de maridaje, pero no sé si nuestros oyentes saben exactamente qué es. ¿Cómo lo describirías?
Pues lo describiría, digamos, como un momento en el que poder disfrutar de los cinco sentidos, que a la par que estás escuchando, pues es un concierto, también estás disfrutando, pues de, en este caso, de un sommelier, de una persona conocedora del mundo del vino, que te va a adentrar un poco más en lo que es la propia cultura, en las peculiaridades que digamos que tienen los vinos, ¿no? En este caso, pues los vinos del museo.
¿Hay un número limitado o no?
Bueno, pues el número de asistentes normalmente a este tipo de maridajes suele rondar las 60 personas aproximadamente, pero bueno, siempre yo creo que se cumple el cupo y en el caso de que hubiera, digamos, pues muchas personas interesadas, no se preocupen porque siempre hay nuevos eventos.
Porque esto hay que apuntarse antes o se va allí, se coge la entrada.
Sí, bueno, pues mira, el método, digamos, de adquirir las entradas puede ser, por supuesto, también en el propio castillo, pero digamos el método que está previsto es en la página web, que es www.valladolidesvino.es. Y entonces ahí directamente te aparecen los centros turísticos que gestiona la Diputación de Valladolid. Te aparece el castillo de Peñafiel y te pone, además ves el cartel, que pone cata maridaje con las mejores tapas de la provincia de Valladolid. Y ahí puedes adquirir por el precio de 30 euros la entrada. Y en el caso de ser socio del Club de Amigos de la Provincia, que también animo a los oyentes a que si les gusta el turismo, también les gusta pues este tipo de eventos, ¿no? U otros, pues que soliciten estar dentro de ese club, porque además hay un descuento adicional en todas las actividades que gestiona la Diputación. Y en este caso pues serían 25 euros por persona.
Y es que, Yolanda, en Peñafiel no dejáis de tener planes, también para los más pequeños. Jornadas de cuentacuentos cada jueves. ¿Ya han empezado? ¿Qué balance hacéis?
Bueno, pues es un evento, además, yo creo que ya consolidado, que desde la biblioteca de Peñafiel pues pusieron poner en marcha un encuentro con las familias y con los más pequeños, y que ha resultado pues ser bastante acogedor, que se desarrolla en el patio norte, que además ha sido recientemente, hace apenas un año, cuando se restauró tanto el patio norte como la barbacana, los adarves del propio castillo, y entonces pues se puede disfrutar de esas vistas a la torre del homenaje, pues disfrutando de diferentes, en este caso, personalidades, ¿no? Pues son los jueves del mes de julio. Y bueno, pues ayer justo dimos el pistoletazo de salida con ese primer encuentro de un castillo de cuento, y se trató, bueno, de Diego Magdaleno, un aforo completo, os puedo decir. Y en lo sucesivo, pues ya nos iríamos al 11 de julio, que está se deshace, y el 18 de julio tenemos Cádiz García, y ya culminando el 25 con Maisa Marván.
Vamos, planes para pequeños, mayores, en Peñafiel no faltan los planes. Yolanda, diputada y teniente alcalde de Peñafiel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Y si vas a coger el coche para circular por la ciudad, esto te interesa. El Ayuntamiento de Valladolid ha modificado provisionalmente la circulación en el tramo del Paseo del Hospital Militar, en el tramo más próximo a la estación de Campo Grande, para invertir el sentido de uno de los carriles ante el corte del vial del Paseo del Arco del Ladrillo, que transcurre junto al viaducto en la acera de los Impares. Así lo ha confirmado la Policía Municipal a través de la red social X. La modificación se ha puesto en servicio este viernes, unos días después del corte vial del paseo del Arco de Ladrillo, que une la calle Recondo con la intersección situada al inicio del viaducto, que se encuentra sometido a obras urgentes desde finales de mayo. Como consecuencia de esas obras, se ha reordenado el tráfico temporalmente en el tramo del paseo del Hospital Militar ante la calle Recondo y la mencionada intersección del Arco de Ladrillo. Así que si vas a coger el coche hoy por Valladolid, ten en cuenta que se ha invertido el sentido de un carril del Hospital Militar por las obras del Arco de Ladrillo.
Que la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y ya viernes con un pie en el fin de semana, no, ahora tenemos que conocer los planes que nos trae Rubén González por la provincia. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días. Pues hoy nos vamos a ir hasta el Museo de las Vías Romanas, ese maravilloso centro turístico que tenemos entre Almenara de Alhaja y Puras, muy cerquita de Olmedo.
¿Sí?
Esa villa romana que se conserva tan sumamente bien que la Diputación lo que hace es no solo actividades culturales, sino también actividades de ocio, ¿no? Y por eso este próximo jueves 18 nos vamos a un concierto donde vamos a escuchar los mejores violines yo creo que tenemos en la provincia de Valladolid, con un concierto a las 9 de la noche y con una taberna romana donde podremos degustar los alimentos de Valladolid. Así que este próximo 18 de julio tenemos Roma, violines y alimentos de Valladolid.
Que siempre es importante, tanto ver y tener localizado un sitio donde comer.
Efectivamente, siempre es muy importante disfrutar y promocionar nuestros alimentos, ¿no? Que al final, bueno, es el fruto del trabajo de muchísima gente en nuestra provincia y bueno, pues desde la Diputación en todas las actividades que hacemos intentamos que los alimentos de Valladolid estén presentes e intentamos también que grupos estén presentes e intentamos también que los centros turísticos sean ese revulsivo económico que genera economía en todas las zonas donde están.
Claro, porque al final esas zonas van turistas y enriquecen económicamente a los pueblos de nuestra provincia.
Efectivamente, la promoción turística de los centros turísticos no solamente se queda en que el turista vaya a ver un centro determinado, sino que ese fin de semana pues duerma en un hotel o en una casa rural cercana, coma o se tome un vino en un restaurante cercano, haga una cata en una bodega cercana, y que ese centro turístico de la Diputación sea pues como un gran punto de interés turístico y de información turística también para el visitante.
Y que yo creo que al final son sitios cercanos que en un momento dado coges el coche y ya tienes plan. Así que nos apuntamos esa fecha, Rubén.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, Rubén, buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como cada viernes es momento de la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carmen.
¿Qué nos traes hoy desde tu barrera?
Pues mira, no tengo más remedio que hablar otra vez del leonesismo. A pesar de estar en una semana, y en concreto en un día en el que todos los medios tertulianos del país están pendientes de la comparecencia de Begoña Gómez, la presidenta del gobierno, que diría Pache López, en un juzgado en calidad de investigada y que mucho me temo no va a dar más de sí que la entrada de la imputada por el garaje del juzgado para eludir cámaras y fotógrafos, que no por razones de seguridad, que ha sido el pretexto para autorizar esta entrada, que no se autorizó, por cierto, ni a la infanta Cristina ni a Urdangarín en sus célebres juicios, y que posiblemente también impedirá la toma, o por lo menos lo está pretendiendo, y la retransmisión de imágenes de la catedrática sin licenciatura, y ni siquiera descarto que vaya a ejercer su derecho a no declarar. Entonces, lejos de estos temas, voy a dedicar mis comentarios a un tema mucho más cercano para nosotros, y que como el monstruo del lago Ness y el Guadiana, aparece y desaparece cada cierto tiempo. Obviamente me refiero a la reivindicación de separar León de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y como siempre, hay que justificar el propio fracaso echando la culpa a un tercero. Una vez más, de los males de León tenemos la culpa a los vallisoletanos, fenómeno que se repite en prácticamente todas las comunidades autónomas que culpan de sus males a la capital de su propia comunidad, aunque como en el caso de Valladolid, ni siquiera Valladolid sea oficialmente reconocida como capital en el Estatuto de Autonomía. Y así vemos que en Cataluña el centralismo es barcelonés, en Andalucía sevillano, en Aragón zaragozano, etcétera, etcétera, y hay que culpar al centralismo capitalino de quedarse con todo, sembrando así un sentimiento anticomunitario. Ciertamente, en la comunidad de Castilla y León el sentimiento autonomista ha sido y es escaso, y esa es la razón de que fuera la última comunidad en constituirse, y además con una provincia, recordemos, Segovia, que pleiteó hasta el final por no entrar en la comunidad. Y no seré yo quien cuestione la primacía del antiguo Reino de León sobre el Condado de Castilla, ni siquiera quien cuestione que el considerado fundador de Valladolid, nuestro querido conde Ansúrez, era de origen leonés. Pero de ahí a responsabilizarnos a los vallisoletanos de la decadencia de la provincia de León, hay un abismo. Sin intentar plantear un riguroso estudio histórico, es justo reconocer que el Reino de León existió entre los siglos IX al XIII, pero hay que decir también que unido a Castilla ha estado desde Fernando III en 1230 hasta nuestros días, es decir, casi 8 siglos. Y hay que recordar que fue Javier de Burgos quien propuso la actual división provincial española, y los que estudiamos el bachillerato tradicional recitábamos en el colegio aquella Castilla la Vieja que integraban Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia, y que por otro lado estaba la región leonesa que efectivamente incluía León, Zamora y Salamanca. Llegado el periodo constituyente, Castilla la Vieja perdió Santander y Logroño, que se constituyeron en comunidades autónomas uniprovinciales, pasando a ser Cantabria y La Rioja. Y volviendo al tema que nos ocupa, se discutió si nacían dos comunidades autónomas o una sola con dos regiones. Curiosamente, quienes más se resistían a la comunidad leonesa independiente lo hacían invocando el célebre dicho de, cito textualmente, León sin Castilla, manda Méndez y manda Villa. El primero, por cierto, cuñado del ministro Arias Navarro del régimen franquista y hombre también el segundo del régimen anterior. Y así se optó por una comunidad integrada por dos regiones unida por la célebre Y que la asume. Pero es que si entramos a analizar el leonesismo nos encontramos a su vez dos variantes. El leonesismo regional incorporando a Zamora y Salamanca y el León solo, que es más bien el solo León, que se limita a la actual provincia leonesa. Y para complicarlo más aún, en la primera variante, Zamora y Salamanca no tienen el menor entusiasmo por unirse a este proyecto leonés. Y lo que es más complicado aún, ni siquiera en el Bierzo, que algunos llaman la quinta provincia gallega, tampoco hay demasiados partidarios de ese León solo. Y la prueba más evidente es el pobre resultado que la UPL viene obteniendo elección tras elección. Pues, con todos estos antecedentes, la semana pasada reaparece nuevamente la reivindicación de la autonomía leonesa, algo que el alcalde socialista viene reclamando hace años, a lo que el entonces alcalde socialista de Valladolid se oponía frontalmente, hasta que ahora, en su calidad de ministro del gobierno Sánchez Tein, ha decidido, como el presidente Sánchez, cambiar de opinión. Y ahora parece que sí que entiende la reclamación leonesista y el acuerdo aprobado por la Diputación leonesa. El problema es que culpan del innegable declive leones al centralismo vallisoletano, argumentando que hasta la llegada de las autonomías el PIB leonés era superior al vallisoletano. Y hace años que las cosas han variado. Ellos afirman que Valladolid se queda con todo, incluidos proyectos supuestamente inicialmente previstos para León, llegando a afirmar, por ejemplo, que la Renault tenía previsto establecer su factoría en León, cosa que nunca ocurrió y que se la robó Valladolid, como declararon los propios responsables de Renault Francia, que terminaron montando, por cierto, dos factorías en Valladolid y unos años más tarde otra en Villamuriel de Cerrato, en la provincia de Valencia, y nunca pensaron en León. Esperemos que no nos reclamen también la factoría Michelin o alguna otra de las factorías vallisoletanas. ¿No será más bien que la decadencia leonesa vino de la mano de la crisis del carbón y del cierre de una buena parte de las minas leonesas? ¿O quizás también del cierre de alguna importante industria farmacéutica de la capital? Pero claro, lo fácil es echar la culpa al vecino. Como vallisoletano, he de confesar que no conozco a ninguno de mis paisanos que culpe de sus males a León o a los leoneses. Tengo familiares y amigos en León y disfruto de vez en cuando chateando por el barrio húmedo sin haber tenido el más mínimo problema en aquella zona. Es más, cuando inicié mi actividad política y asumí en 1987 en el gobierno de Aznar la Consejería de Cultura y Bienestar Social, me tocó inaugurar en León el INEF, Centro Superior de Enseñanza del Deporte, que por cierto fue gestado en la Universidad de Valladolid para ponerlo en marcha en su propio seno, y que fue el catedrático leonés Justino Burgos, entonces consejero de Educación y Cultura con Demetrio Madrid, quien decidió montarlo en León. Por cierto, en esa obsesión anti-vallisoletana llegó a haber un líder leonesista que se ofreció a cambiar mi apellido porque no podía soportar que el alcalde de Valladolid se apellidara León. Más tarde, un leonés nacido en Valladolid, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió instalar en León un importante centro de control ferroviario que inicialmente había estado previsto para Valladolid. Y para enredar más la madeja, algunos políticos leoneses actuales se manifiestan a estas alturas a favor de constituir una comunidad autónoma astur-leonesa. Pues la verdad no parece la mejor solución. Y puestos a protestar, lo hacen también porque ningún leonés ha presidido hasta ahora esta comunidad autónoma, y habría que decirles que tampoco lo ha habido vallisoletano, salvo los meses que siguieron a la dimisión del zamorano Demetrio Madrid, en el que ocupó la presidencia José Constantino Nalda, y después lo hicieron Aznar, Lucas, Posada y Fernández Mañueco, ninguno de ellos vallisoletano. Si les sirve de consuelo, pues sí que ha habido un presidente del gobierno español durante 8 años de confesión leonés, aunque nacido en Valladolid. Y no será que lo que ocurre en el PSOE leonés y, por extensión, en el todavía soy castellano leonés, es la carencia de un liderazgo que viene padeciendo desde que Jesús Quijano dejó la Secretaría General. Y desde luego que tengo la impresión de que Tudanca no va a solucionar este problema. En fin, esperemos que pase la tormenta y las aguas vuelvan a su cauce, y nos preocupemos de verdad de buscar soluciones a los problemas de la gente de estas tierras y no culpables. Hasta el viernes que viene.
Muchas gracias, Javier. Feliz fin de semana.
Gracias, igualmente. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es viernes y, como siempre, estrenos en nuestra cartelera. Y qué mejor plan para un viernes que ir al cine. Y ya tenemos aquí a Natalia Viloria para que nos traiga los estrenos de este viernes. Buenos días, Natalia.
Buenos días. Y con lo calor que va a hacer, donde mejor se puede estar es en el cine, con el aire fresquito.
Completamente de acuerdo. Bueno, pues empezamos por una película española de comedia romántica, Mala persona.
Hoy os quiero hablar de la moral, de cómo una vida se puede torcer cuando nos desviamos del camino correcto.
¡Qué suerte tengo yo con mi Pepe!
Doña Luisa, yo le ayudo. Alubias de mi bar, para que coman algo con sustancia.
¡Que me vas a abrir la cabeza!
Bueno, pues Pepe es la mejor persona del mundo y siempre hace lo mejor para los demás. Sin embargo, la vida le tiene preparado algo para probarle. Un día en un médico le comunica que tiene una enfermedad terminal y que no hay nada que hacer, solo vivirá unos meses más. Y Pepe no quiere que su familia sufra esto y por ello decide dejar de ser buena persona y así hacer que sus familiares y amigos se vayan de su lado y, bueno, pues intentar que no le echen de menos cuando él no esté. Así que, bueno, en el reparto encontramos, como ya hemos oído, a Arturo Valls, a Malena Alterio, a Juan Villagrán y a José Corbacho, entre otros.
Bueno, y otra comedia, pero esta comedia musical, comedia española, con Dani Rovira, se llama Bus de la Vida.
Buenos días, mi nombre es Andrés y voy a ser el sustituto de las clases de música hasta final de curso.
El oncológico es un hospital estupendo, tiene un servicio de autobús gratuito.
Pues sí, Andrés lleva desde niño teniendo sueños de convertirse en músico, pero a los 40 todavía no ha superado su miedo escénico, teniendo que sobrevivir como profesor de música, que ahora tiene que trasladarse a un pueblo vasco para cubrir una plaza que ha quedado libre. En el primer día de clase sufre un desmayo tras un intenso pitido en el oído. Es diagnosticado con cáncer y busca tratamiento en el hospital de Bilbao, al que se traslada en el bus de la vida, como el título. Es un autobús que traslada a los pacientes de la zona de manera gratuita. Andrés irá adquiriendo fuerza para afrontar la enfermedad y sus miedos al compartir experiencias y risas con sus compañeros de viaje. Además de Dani Rovira, encontramos en el reparto a Susana Abaitúa, a Elena Irureta y a Andrés Gertrudis.
Y ahora nos acercamos a otra española, vampira, pero en este caso es de terror.
Lo que me dice Adriana de que hay un cadáver en su casa y de que escucha voces.
Perfecto, acércate un poco más. Acércate un poco más.
Watch out, fellas. You guys got yourself a cougar here. And she bites.
Pues tras más de 300 años ocultas, las novias de Drácula, Luna, Adriana y su nueva aprendiz Katia, deben unirse una vez más para detener a las más diabólicas de las amenazas surgidas de su pasado, su hermana Mina.
Y ahora nos acercamos al cine americano con Gru, mi villano favorito, que en este caso es la cuarta.
¡Ya estoy en casa!
¡Gru, qué tal!
Yeah, ¡un Gru. Momento! Tres niñas, una esposa... Me da que aquí falta algo.
¡Este coleguita!
¡Oh, y este es mi niño!
Pues sí, Gru y Lucy están casados y luchan junto a su familia en la llamada Liga Antivillanos. Sus hijas adoptivas también se implican mucho más en esta tarea. Pero además hay un nuevo miembro de la familia, el pequeño bebé del matrimonio. Un villano que se escapa de la cárcel, Maxime Le Mal, obligará a todos a tomar decisiones que les pondrá en jaque. Esta es la cuarta entrega de la popular saga, bueno, la cuarta entrega de Gru. Pero recordemos que hay dos spin-offs sobre los Minions, o sea, ya la sexta. Entonces, está dirigida de nuevo por Chris Renaud, que dirigió las dos primeras partes, que regresa para esta cuarta. Y, qué decir, que esta película, a la estela, ya estamos en verano, las películas
es un
de animación...
Clásico.
Bueno, los niños están de vacaciones, pues hay que llevarles al cine, que se está muy fresquito, repito. Y entonces esta película sigue un poco la estela del revés, o sea, del revés hace unas tres semanas que ya se estrenó y ahora esta, y lleva, sin apenas llegar a unos días, 25 millones de dólares ingresados, y eso que no se había estrenado todavía ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en España. Porque ha habido unos estrenos antes en otros países. O sea, que va bien la cosa. Y bueno, la verdad es que Gru es una buenísima oportunidad para pasarlo bien, los grandes y los más pequeños.
Yo creo que Gru al final es un clásico para los más pequeños en verano, porque
sí, siempre.
Ya cuarta entrega. Y ahora vamos con una película de acción, Killboy.
Este soy yo, enfrentándome a una ejecución televisada a manos de las mascotas de unos cereales. No es mi mejor día, pero voy a hablaros de un día aún peor. El día que los Van Der Koy mataron a mi familia y a mí me dejaron sordomudo.
Bueno, estamos en un futuro distópico. Boy es sordo, como ha dicho él, y tiene una imaginación desbordante. Cuando sus padres son asesinados, consigue escapar a la selva, donde un misterioso chamán lo toma como discípulo. En su aprendizaje le enseña a reprimir su imaginación y le entrena como un instrumento de muerte. En el reparto encontramos a Bill Skarsgård. Recordemos, bueno, la verdad es que como estaba tan maquillado, no le podemos reconocer. Pero Bill Skarsgård era el payaso de It. Pennywise. Bueno, además que viene de una saga de todos de actores, porque su padre, Peter Skarsgård,
lo lleva en la sangre, vaya.
Sí, sí, vamos, o sea, y su hermano, o sea, es toda una saga porque son varios hijos de este actor. También encontramos a Funken Jansen, a Jessica Rowe y a Michelle Dockery, la Lady Mary de Downton Abbey. Así que tenemos un reparto con gente muy, muy conocida.
Y de la acción al suspense, es una película irlandesa en tierra de santos y pecadores.
Dimbar Murphy. Tendré algo más para ti en una semana.
¿A cuántas personas has matado en total?
Perdí la cuenta hace mucho.
Bueno, pues en Tierra de Santos Pecadores, en ella encontramos a Liam Neeson. Liam Neeson, que se ha convertido en un héroe de acción. Da igual que tenga 70 y tantos años, este señor sigue pegando mamporros, matando a gente por doquier. Es un asesino ya retirado que lucha por su redención después de toda una vida de pecados. Cuando se vea envuelto en un peligroso juego con un trío de terroristas vengativos, deberá decidir qué precio está dispuesto a pagar. Algunos pecados no pueden ser enterrados. Bueno, esta película, que es irlandesa, además... la acción sucede en los años 70, y aparte de Liam Neeson, que como decimos es un clásico ya haciendo estas películas de acción, encontramos a Kerry Condon, a Jack Gleeson, a Kieran Hines, y bueno, pues es una buenísima oportunidad para la gente que les gusta el cine de acción.
Y bueno, de la acción, como dices, Natalia, nos vamos a la comedia dramática francesa con Fuera de Temporada.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
¿Y tú qué haces?
¿Cómo? ¿Qué hago?
¿Tu curro?
Soy actor.
Pues Mathieu vive en París y Alice en una pequeña ciudad costera del oeste de Francia. Él tiene unos 50 años y es un conocido actor. Ella tiene más de 40 y es profesora de piano. Se enamoraron hace unos 15 años, pero luego se separaron. Desde entonces el tiempo ha pasado, cada uno ha seguido su camino y las heridas han ido cicatrizando poco a poco. Pero Mathieu acude a diluir su melancolía en un hotel termal, en un centro, y allí reencuentra casualmente a Alice. ¿Qué va a pasar con estos dos?
Uy.
Pues ahí está la historia. Esta película está dirigida por Stefan Bryce y en el reparto encontramos a Guillaume Canet y a Alba Rosbacher.
Así que habrá que verla para saber qué pasa, ¿no, Natalia?
Efectivamente. Los que les guste la comedia dramática y romántica, pues esta es su opción.
Y otra comedia dramática argentina, Blondie.
Estaba pensándote. ¿Qué voy a estar pensando?
Un día así naciste vos.
No entiendo por qué me tuviste. Tenías 15 años nada más.
¿Puedes explicar cómo hacías para llegar hasta ahí arriba?
Hacelo ahora, a ver.
Pues Blondie y Mirko parecen una pareja ideal. Les encanta vivir juntos, escuchan la misma música, ven las mismas películas, les gusta fumar porros, ir a conciertos, tener los mismos amigos, todo es perfecto entre ellos. Pero aunque parecen casi de la misma edad, Blondie es la mamá de Mirko. Esta película está dirigida, escrita y protagonizada por Dolores Fonsi, la actriz, y en el reparto encontramos también a Leonardo Sbaraglia. Esta película se llevó el premio al mejor reparto en el último Festival Internacional de Cine de Buenos Aires.
Y ya terminamos este repaso por la cartelera con Blue Lock, la película Episodio Nayu, una película japonesa.
¡Tío, eres increíble! ¿Querrías jugar conmigo? Nagi, préstame tu talento.
Parece un truñazo.
Con él, tú y yo seremos los mejores del mundo. ¡Ese es nuestro destino!
¡Hola, hola! Queridos diamantes en bruto.
Bueno, pues es Blue Lock, la película Episodio Nagi, es el spin-off sobre Nagi, uno de los protagonistas del fenómeno Blue Lock. La relación de amistad entre Nagi y Reo, bueno, pues antes de entrar en lo que es Blue Lock, ¿no? Pues Reo soñaba con ganar la Copa del Mundo y descubre la habilidad oculta de Nagi, lo anima a jugar al fútbol y compartir su extraordinario talento. Un día reciben una invitación para el misterioso proyecto Blue Lock y allí se encuentran con los mejores delanteros del país. El sueño de Nagi, convertirse junto a Reo, llevará a este prodigio a un mundo que jamás conoció. Bueno, pues nada, cerramos esto con que además es de fútbol, porque esta tarde nos espera una tarde gloriosa. Pero si no, bueno, pues tenemos esta otra opción, ¿no? Pero bueno, primero vamos a animar a nuestro equipo, ¿no?
Pues muchos planes y muchas películas para este fin de semana. Si hace mucho calor, aunque se espera que bajen las temperaturas, el cine siempre es
una maravillosa opción.
Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
lado he vuelto a caer. Y sigue tres seis, te llevo en mis manos, ya no me puedo perder. Donde quiera que esté, que somos dos y es solo una. Y yo ya estuve una vez. Y sigue solo, se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Sigues tres seis, te llevo en mis manos, ya no te puedo. En tus manos vuelvo a caer y sigo tres seis, me quedo a tu lado, ya no me puedes perder.
Y cómo olvidar ese 25 de junio de este año cuando sucedió el derrumbe de la cúpula y la linterna de la iglesia de la Santa Veracruz. Pues te cuento que hoy ya se ha trasladado la última talla, el Cristo, el Santo Cristo del Humilladero de la iglesia de la Santa Veracruz, al taller que se ha habilitado en la catedral. La actuación se ha realizado esta mañana por los técnicos de la Fundación Deidades del Hombre y la colaboración del Cuerpo de Bomberos. Como te decía, recordarás ese 25 de junio, el derrumbe que se saldó sin daños personales y que ahora esas tallas están en el taller habilitado en la Catedral de Valladolid, donde están llevando a cabo las labores de limpieza.
Si es solo una y yo ya estuve una vez, ven dime, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue veces, te llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Un secreto entendido al calor de tenerte. No me faltes mi vida, no puedo perderte. Y en el mundo genial de las cosas que vives, hay castillos de luz y guerreros que dicen que la vida es mejor con palabras de suerte. ¿Cómo diablos se puede quererte tan fuerte? Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté, que somos dos y es solo una. Y yo ya estuve una vez. Y si bien un mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer. Y si bien tres, seis, te llevo en mis manos, ya no te puedo. Y adelante solo una, donde quiera que esté. Y tú y yo dos y la fortuna que vuelve siempre otra vez.
Y así llegamos a las 2 del mediodía. Feliz fin de semana. Aquí te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Puedes ver.